Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre del equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, una hora menos en Canarias, vamos a terminar de contar y analizar la actualidad de este jueves 23 de agosto, en el que tenemos que mirar a Ceuta de nuevo y también a Marruecos. Y tenemos que hacerlo porque, contra todo pronóstico, el gobierno ha decidido devolver a los inmigrantes que ayer saltaron la valla fronteriza y que fueron identificados para poder acceder al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, al desbordado CETI, que acoge a más del doble de su capacidad. Como les digo, 114 de los 116 que ayer consiguieron saltar ya están en Marruecos. Aquí se han quedado dos por tratarse de menores de edad. Corresponsal en Marruecos, Bea Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha sentado, Bea, este gesto del gobierno de Sánchez allí en Marruecos?
Pues bastante positivo, porque realmente es Marruecos el país que ha aceptado acoger a esos 114 inmigrantes de países terceros, es decir, de países del África Occidental, en virtud de ese acuerdo bilateral entre España y Marruecos que se ratifica en 1992 y que estaba en desuso debido siempre a la negativa del Estado marroquí de ponerlo en práctica. Aquí se entiende que esta aceptación del Estado marroquí se debe a los nuevos contactos entre Europa y Marruecos para el control de los flujos, y esa toma de contactos ha implicado nuevas aportaciones económicas que se harán desde Bruselas al país magrebí.
¿Qué implica la aplicación de este acuerdo, Bea, de 1992 entre España y Marruecos?
Un cambio de paradigma absoluto, porque se sienta un precedente con una devolución oficial como la que se ha producido en la frontera sur de España. Se avisa a navegantes, se avisa a los dinamizadores de los migrantes que tratan de cruzar al otro lado por la vía terrestre y por la vía marítima, con lo cual hay un giro absoluto en la política migratoria entre España y Marruecos que entra dentro del contexto de la cooperación en materia de interior entre ambos países. Desde luego hay que decir que es por primera vez en la historia de las migraciones que se ha producido algo parecido.
Beatriz Mesa, corresponsal de la cadena COPE en Marruecos. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Técnicamente no son devoluciones en caliente aquellas que tanto alarmaban al Partido Socialista cuando las puso en marcha el PP siendo Jorge Fernández Díaz ministro del Interior, pero son devoluciones al fin y al cabo que suponen, ya lo escuchábamos, un giro de 180 grados en la política migratoria del Gobierno. Si es que a día de hoy se puede hablar de política migratoria, porque viendo lo que está haciendo el Ejecutivo, parece que van tomando estas decisiones a golpe de noticia. Hemos pasado de recibir con los brazos abiertos a los más de 600 migrantes del Aquarius, liderando, recuerden, un movimiento de solidaridad en toda Europa. Después llegó el Open Arms, con 87 migrantes a bordo, y tras una semana de travesía se le ofreció atracar en el puerto de Algeciras, sin contar con las autoridades de la ciudad. Recuerde lo que dijo en su día José Ignacio Landaluce, su alcalde: no le gustó nada enterarse por la prensa de las decisiones que tomaba el gobierno central sobre su ciudad. Y de ofrecer Algeciras como puerto seguro, España pasó a no serlo cuando el Aquarius volvió a pedir ayuda después de haber rescatado frente a las aguas de Libia a 141 migrantes. Justo el fin de semana de antes, Pedro Sánchez y la canciller alemana Angela Merkel habían hablado en Doñana de los problemas migratorios, y de ahí salió, en teoría, un compromiso para abordar la crisis migratoria de forma conjunta en Europa. Varias ciudades españolas se ofrecieron a acoger a 60 de esos migrantes, mientras el gobierno de Sánchez se apuntaba el tanto de haber liderado, una vez más, una respuesta solidaria. Con lo que no contaba es con que el presidente francés Emmanuel Macron y las autoridades de Malta hicieron exactamente lo mismo. Este relato de lo ocurrido en apenas unas semanas, no se crean que son hechos acontecidos en años, tiene su culminación en lo que hemos conocido apenas hace unas horas. 24 horas después de que 116 migrantes saltaran la valla de Ceuta con actitudes bastante violentas, el Ministerio del Interior ha decidido devolverles a su gran mayoría a Marruecos. Es un hecho casi insólito en los últimos años. Tenemos que remontarnos, lo recordábamos con nuestra corresponsal en Marruecos, con Beatriz Mesa, a un acuerdo firmado en febrero de 1992 entre España y Marruecos, por el cual Marruecos se comprometía a readmitir en su territorio a los nacionales de terceros países que entraran en España ilegalmente desde su tierra. Algunas informaciones apuntan que el gobierno ha querido recuperar ese acuerdo y, a tenor de lo visto hoy, lo ha conseguido. Las fronteras siguen siendo débiles ante los intentos constantes de cientos de personas que huyen de la miseria y de la guerra en sus países y que, manipulados por las mafias, no van a encontrar obstáculos ni en las concertinas ni en la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado. Y más, cuando estas denuncian que ni están debidamente equipadas ni cuentan con los agentes suficientes. Lo hemos vuelto a escuchar aquí en Herrera en COPE esta mañana. Raúl Lobato es el presidente de la Asociación Española de la Guardia Civil.
Hay que tener en cuenta que cada día son más violentos y ahora mismo está en una situación un poco desesperada, ¿no? Europa ha metido una inyección de dinero a Marruecos y Marruecos lo que está haciendo es fletar autobuses a otras ciudades del interior, pero eso ha causado una sensación de alarma entre estos inmigrantes. Y los que están ahora mismo en Ceuta o en Melilla, lógicamente están a la desesperada, ¿no? Tengo que pasar sí o sí, si me tengo que llevar por delante a quien sea, me lo llevo.
Y no sabemos si a la desesperada, pero desde luego con muy poca cintura parlamentaria, es como está actuando el Gobierno en estas semanas estivales. Al decreto ley para modificar la ley de memoria histórica y exhumar los restos de Franco, se une ahora otro para cambiar la ley de estabilidad presupuestaria y sortear el veto del PP en el Senado a la senda de gasto. Iván, 8 en 2 meses de gobierno. Es en la Cámara Alta donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, donde está representada la diversidad de las comunidades autónomas, las mismas comunidades que se van a ver afectadas por ese acuerdo o pacto al que han llegado el Gobierno y Podemos. Los populares no renuncian a utilizar cualquier mecanismo legal que revierta ese acuerdo. Juan José Lucas, expresidente del Senado y actual presidente de la Comisión Constitucional en la Cámara Alta, lo explicaba este mediodía aquí en COPE.
Sin duda, el Partido Popular, lógicamente, va a usar los recursos que la propia ley otorga. Y yo creo que se equivoca de manera grave el Partido Socialista si cede una competencia tan importante como la política económica en manos de Podemos. Yo estoy absolutamente absorto.
Nuevo recurso del Partido Popular al Constitucional para evitar el gobierno a golpe de decreto, tan difícil de justificar como el rodillo de las mayorías absolutas. Sin duda son mecanismos que la Constitución avala, pero que están muy lejos del diálogo y consenso que reclama la sociedad. Y es que conviene no olvidar que el PSOE gobierna con 84 diputados y que su debilidad parlamentaria en el Congreso no puede menoscabar el trabajo de la otra Cámara con poder legislativo. Pablo Casado, presidente del Partido Popular.
Quieren cargarse el propio reparto y separación de poderes. Aquí lo que hay es garantías democráticas para que una minoría de 84 escaños no pueda decidir el futuro de los españoles.
Los populares creen que sortear su mayoría en el Senado es una regresión democrática y de lo que se trata en una sociedad del siglo XXI es ir hacia adelante y avanzar y no ir hacia atrás para releer los capítulos más oscuros de la historia de nuestro país. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
La linterna.